Dios me les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Aquí estamos en la casa del Señor. Le voy a pedir a cada uno que ya esté en su asiento numerado. Continuamos con el servicio para la gloria del Señor. Nos está visitando Raquel. Dios te bendiga. Y nos está visitando nuevamente la hermanita Margarita. Amén. Qué bueno. Que Dios me las bendiga a las dos. Gloria al Señor. Y está de vuelta nuestra hermana Monserrate, de ver nietos y nietas. Amén. Y viene un nieto en camino, una nieta. Nieta, ¿verdad? Nieta en camino. Ya mismo. Así que ya mismo agarrará para allá otra vez. Amén. Nuestra hermanita Lupi está de vuelta, que estuvo un poquito yonqueada. Pero aquí está. Gloria a Dios. La hermanita Natalia está aquí, ahí está, amontonadita ahí. So-so. Mi papá está aquí de vuelta ya también. Mi mamá también, mira qué bueno. Aquí estamos. La hermanita Angie está enferma. La hermanita Giovanna está indispuesta también. Hermanito Millo está aquí también, así de por el impulso. Aquí está, pero aquí estamos, hermano. Eso es así, de momento uno está viendo, de momento uno se yonquea, pero parte de la vida. Amén. Y a través de todo eso el Señor nos ayuda. Ahorita vamos a hacer oración por los que están así enfermos. Y por los que están sanos también. Bendito sea el Señor. Manita Lisa también está allí a poco costo. Y allí vamos, hermano. Poco a poco en nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues mire, hermano, los anuncios de esta semana. Espero que tenga el programa en la mano. Este martes nos congregamos de nuevo como de costumbre. Seguimos en el libro de los jueces, hermanos. Estamos ya en el penúltimo estudio de los jueces. El libro de los jueces es un libro triste. ¿Sabe por qué? Porque vemos la consecuencia de los que dicen ser de Dios y después lo dejan. ¿Está bien? O sea, no es que usted diga que usted es cristiano y después no lo es. Eso es lo que estamos planteando. Está hablando en colectivo de un pueblo. El pueblo de Dios deja de ser pueblo de Dios con las consecuencias que ya sabemos. Y el ciclo de volver al Señor e irse de nuevo y volver e irse. Y es un ciclo triste porque se ve que se debe a que no había constancia de la palabra del Señor. Eso es lo que estaba pasando. Dicen, en aquel tiempo no había nadie, no había juez ni ley en Israel. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Pero eso no es la forma de vivir la vida. Vamos a hablar sobre Sansón. Este martes, así que no se lo pierda, amén. Miércoles, el programa de radio, hermanos, seguimos. Este miércoles saldrá al aire el asunto, ¿eres religioso o eres cristiano? Ese es el tema de la exhortación de la radio el domingo a las 9 por WICIA 1390, no se lo pierda. El jueves 20, hermanos, estamos aquí, de costumbre, el amigo Josué va a dirigir el servicio y la exhortación. Y el sábado 22, llegó por fin el tan esperado día de la girita que vamos a hacer a la ciudad de Ponce. Amén. Ahora, algunos hermanos, yo voy a estar al final del servicio hablando, ¿verdad?, para confirmar su asistencia, ¿verdad?, con claridad, para estar seguros de que tenemos todas las reservaciones. Las reservaciones están hechas, solamente si es que tenemos que ajustar algo. Amén. Entonces vamos a estar saliendo a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿sabe qué quiere decir salir a las 7, verdad? Que a las 7 y 30 segundos las guaguas ya van camino allá, ¿ok? No es que salga a las 7 de su casa. A las 7 nos vamos de aquí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todo está cronometrado, ¿ok? Queremos ir tranquilo. Mira, a tal hora estamos aquí, un tiempo bien adecuado. Hacemos una paradita allá, vamos allá para que todo vaya. Porque dos de las actividades ya tienen una hora fija, una es al mediodía, la otra es a las 4, tenemos que tener todo calculado. Pero no se apure, porque va a haber tiempo de más para todo. Lo que necesitamos es confirmar su asistencia, amén. Así es, más al final, ¿ok? Vamos a hacer, si alguien de momento me dice, mira, no vamos a poder estar, por favor avísemelo, ¿ok? Para entonces hacer los ajustes pertinentes, amén, para llegar allí y tener todo ya. Sí, tenemos 30 en la lista hasta ahora. Amén. Así que acérquese a mí, a la hermana Lorian, final de servicio, para hacer las últimas coordinaciones. ¿Está bien? Recuerde, hermano, Si usted, si yo digo, hay alguien que no va y usted no me dice que yo voy a presumir, que usted va. Pero por favor, me tiene que decir seguro, porque como hay cositas que tenemos que contar, por ejemplo, la transportación, estamos alquilando dos guaguitas, pero las otras guaguas, pues dependería de cuántos confirmamos para entonces ir. Ya algunos hermanos han dicho, mira, hermano James se va a llevar la guagua, yo voy a llevar mi guagua. Hay otros dos guaguitas de esas minivans, pero posiblemente haya una quinta. Y si usted va a ir en su vehículo, me lo avisa también, porque entonces así ya podemos distribuir los hermanos mejor en el resto de las guaguas. Amén. Tenemos que aclarar ese detalle, Dios mediante, hoy. Ok, antes de irse, por favor. Pero entonces ya el resto es el sábado a las 7. Nos vamos en nombre del Señor. Amén. Así que vamos a tener unas merienditas, ¿verdad? Cosa de que a medida del día, ¿verdad? Usted pueda tener su meriendita, juguito, refresquito. Amén. Hasta que entonces, por la tarde, pues vamos a ir a un lugar a comer. Pero algo sencillito, un fast food, de esto que tenga de todo, para que entonces usted allí coma lo que usted prefiera y entonces seguimos con el último. ¿Sí? El itinerario más o menos este. Salimos de aquí, vamos a ir entonces a la Ponce Downtown, Ponce, como dicen. Entonces hay un asunto que le dicen el trencito, o le dicen el trolley de Ponce. Entonces usted se monta y le dan una trillita por toda la ciudad. Nos paramos ahí en el Parque Bomba, puede entrar a ver la estación de Bomba, el Parque de las Delicias y todo. A lo mejor se encuentra Andrés Colón por allí paseando en bicicleta o algo, para eso se pasa. De momento usted se monta, nos montamos en el trolleycito y damos la vuelta por los lugares históricos de la ciudad de Ponce, ¿verdad? Que es bien chévere, la trillita que le dan y usted va y todo, disfruta. Le van explicando los lugares y todo. Ya después de ahí hacemos una pausa, tenemos una meriendita. Entonces, nos vamos, ¿verdad? Un poquito más para arriba de la montaña, que está la Hacienda Buenavista, que allá estamos a las 11:30, para las mismas 12. El grupo que somos lo va a dividir en dos para darle el tour. Sí, en dos grupos, o sea, para irnos. Pues es la misma hora, la misma gente, pero el mismo sitio. Pero para que no vayan a hacer un bonche muy grande. Pero nos va a dividir en dos para ir por es un tour interpretativo de una hacienda. Para el siglo, prácticamente el siglo XVIII empezó. Como una hacienda de maíz, de café, de cacao, ¿verdad? Entonces tiene un molino que todavía funciona, que funciona con agua. Van a ver la cascada, el río, las plantas, la historia de la familia, todo eso es bien, bien interesante. Después de ahí, bajamos al pueblo, almorzamos, y entonces después vamos a ir al tour del Castillo Serrayer, que es el Museo Castillo Serrayer, eso es a las 4. Ya de ahí, pues más o menos 5:30, 6, terminamos, y agajamos para Aguadilla y Isabela de nuevo. Amén. Así que va a ser bien, bien tremendo todo, no se lo pierda. Más tardecito, entonces cuadramos los detallitos para estar seguros los carros y todo. Muy bien, muy bien, nombre de Jesús. Y el domingo siguiente, de costumbre, hermano, estamos acá, en el nombre del Señor, honrando al Señor acá con nosotros. Bueno, hermano, mire, también las hermanas, el día sábado 5 de agosto, hay un retiro de damas en la primera iglesia bautista de Cataño. Okay. Pastorea nuestro hermanito Rentas, ¿ok? Allá, esto es bien, bien recomendado, hermano, ¿ok? Bien y mucha bendición para las damas. Así que lo que necesitamos es confirmar cuántas damas van a estar asistiendo por lo mismo, para entonces asegurar las guaguas y poder ir allá. Sábado 5 de agosto, esto es ya mismo, ¿ok? Prácticamente 3 semanas, así que avísele entonces a la hermana Lorian, de 9 a 3. Sí, como a las 7, 7:15 también, todavía llega bien. Todo, todo. Lo único que tiene que hacer es montarse la guagua y llegar allá. Los hermanos allá son súper espléndidos. ¿Ok? Sí. Sí, no se preocupe de si usted tiene que guiar, no tiene que guiar, a menos que quiera guiar. Porque entonces la otra hermana pues están y vamos allá. De hecho yo voy para otro detalle por allá, pero voy a estar en el área si acaso hago falta para algo también. Muy bien. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Bueno, la hermanita de Lorian va a dirigir el devocional de hoy y luego de ello pues vamos a predicar la palabra del Señor. Así que, en el nombre de Jesús.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos felices, ¿verdad?, de haber estado ya en la primera parte, en el estudio bíblico. Mucha bendición, ¿verdad?, por el hermano David. Así que todo lo que se hace en la casa de Dios, ¿verdad?, es para bendición de nuestras almas. Y ahora vamos para una parte bien importante también, que es cantarle alabanza a nuestro Dios, porque Él se merece toda la alabanza, ¿verdad? La gloria y la honra. Vamos a cantar con mucho gozo, ¿verdad? Así que acompáñeme, vamos a comenzar con este cántico. Hace muchísimo tiempo, quizás algunos ni lo conozcan, que no se canta, se llama En tu presencia.
En tu presencia.
seguimos alabando al Señor y vamos a buscar en los himnarios que los tienen ahí en sus bancos el cántico del 81, lo que respira. Señor, ¿verdad? Para adorar su nombre es mediante los diezmos y las ofrendas. Vamos entonces ahora a recogerlos. Yo voy a pedir al hermano, si me hace el favor el hermano Millo, yo sé que está un poquito enfermito él, pero si él nos hace, ¿verdad? El honor de orar por las ofrendas para que el Señor las bendiga.
Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estar en tu santa casa. Bendice a cada hermanito aquí congregado, bendice a los enfermos que no pudieron estar. Padre, te damos gracias por esta ofrenda que va a ser colectada. Bendícela, que sea para tu obra. En el nombre de Cristo, amén.
Amén. Gloria a ti,
Señor. Y hay un corito que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Con la
¿verdad? Cantando un poco enfocados en el deseo de estar, ¿verdad?, congregados en la casa de Dios. Por eso los cánticos que hemos tenido, ¿verdad? Y recuerdo que, como la palabra dice, el salmista, ¿verdad?, el rey David, cuando decía que mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, y que él anhelaba mejor estar a la puerta de la casa de Dios que morar en las moradas de maldad, ¿verdad? Así que esa debe ser nuestra actitud, que cuando veamos a la casa de Dios vengamos con alegría, felices, aunque tengamos cargas, problemas y situaciones, pues mira, más razón para ir delante del Señor, ¿verdad? El Señor está en todo lugar, ¿verdad? Pero decimos en la congregación, donde están los hermanos también, y podemos traer al Señor toda nuestra preocupación, nuestras cargas, y confiar que Él tiene control de todas esas cosas. Bendito sea el Señor. Vamos a un último cántico que se llama Delante de tu trono anhelo estar. adoramos, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por habernos permitido estar en tu casa, Señor. Pon siempre ese deseo en nuestro corazón, Señor, de levantarnos temprano, Señor, y el tener el deseo mayor de estar en tu casa, más que nada en el día, Señor, y aún en la semana también, Señor, cuando es de noche, por más cansados que estemos o cargados, Dios mío, que nuestro anhelo siempre esté poder congregarnos, Señor. Te hemos cantado eso, Señor, te hemos cantado de qué bueno es estar en tu casa, de qué bueno es estar en tus atrios, Señor. Y verdaderamente siempre anhelamos eso, Señor, quita cualquier obstáculo y permite que siempre en nuestro corazón, Señor, haya esa alegría. Y si en algún momento no la hay, que tú nos puedas reprender, que tu Espíritu Santo nos pueda quebrantar, Señor, y puedas llenar ese deseo en nosotros, Padre. Oh, gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, sigue moviéndote en medio nuestro en esta mañana. Ahora, Señor, se va a predicar tu palabra. Señor, háblanos por medio del pastor que en esta mañana va a traer tu santa palabra, Señor, y que podamos ser oidores responsables, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor, sino que siempre podamos atesorarla, ponerla por obra y utilizarla también para poder llevarla a otros, Señor. Nuestra vida sabemos que está en tus manos, Señor. La vida de los justos, de los que creen en ti, de los que confían en ti, está en tus manos en todo momento, Señor. Yo te creo a ti, yo confío en ti, yo sé que todas las cosas que necesitamos, tú las conoces y estás obrando en cada una de ellas, Señor. Yo sé que toda petición que es traída delante de ti, tú la tomas, Señor, en tus manos, Padre, y obras en cada una de ellas según tu voluntad, Señor. Gracias por esa verdad, Señor, por esa esperanza que siempre tenemos y esa seguridad de saber que tú tienes control de todo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. También mira nuestras vidas, perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a perdonar también a los que nos ofenden, Señor, como dice tu palabra, y líbranos del mal, Padre, y no nos permitas que podamos desviarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre estemos enfocados en tu camino, Señor, y buscando hacer tu santa voluntad, Dios mío. Ayúdanos siempre, Padre. Esto te lo pedimos de corazón, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.
Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar predicando hoy la palabra del Señor, y vamos a estar en Romanos 10, verso 9. Y luego vamos a estar también aprovechando leyendo Romanos 8:6. Amén. Romanos 10:9 y Romanos 8:6. Y luego nos cierra la Biblia porque vamos a ir a través de la palabra. El tema de hoy, cree en Cristo y serás salvo. Me parecerá como que lo hemos escuchado antes, sí, lo hemos escuchado antes. Pero vamos a aplicar, ¿verdad? Tres temas importantes de doctrina que hoy lamentablemente se confunden mucho y o no se discuten a la saciedad o simplemente se repite lo que las personas pasan para adelante y sigue pasando para adelante, errores que no están en la palabra del Señor. ¿Okay? Es importante que nosotros vayamos porque la palabra del Señor dice, Pablo le dijo a Timoteo que toda escritura es útil para enseñar, para exhortar, para instruir y para redarguir en justicia. ¿Ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Amén? ¿Para qué? Para toda buena obra. Pero para ello es preciso que seamos veraces a la palabra. ¿Amén? Que nosotros pretendamos que la palabra sea la que nos llene y la que rija nuestra conciencia y no al revés. ¿Me entiendes? O sea, no podemos decir, bueno, se supone que la Biblia diga esto, pero ahí dice otra cosa. Por lo tanto, deja ver cómo yo le doy la vuelta para que al final diga lo que yo entiendo que debe decir. Es al revés. Él dice, a mí me contaron allá, me dijeron aquí esto, acá en este sitio dicen otra cosa y allá publican esto. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Eso fue lo que dice la palabra de Dios, el capítulo 17 de Hechos, que los bereanos, los de Berea, decía que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo decía, ellos tomaban nota y después iban y lo verificaban en la escritura a ver si era verdad. ¿Entiende? Porque cuando usted le dicen Dios dice, eso es serio, mi hermano. Usted tiene que estar seguro de que de verdad Dios lo dijo. ¿Okay? Así que vamos a ir Romanos 10:9 y Romanos 8:6 en el nombre de Jesús. Amén, lo tenemos, hermanito. Gloria a Dios. Dice así, 10:9 de Romanos, todos juntos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El 10 también, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Romanos 8:6 dice, todos juntos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a ir a través de ello en nombre de Jesús. Padre Santo, ahora Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo para que no seamos nosotros los que estemos pretendiendo interpretar tu palabra sin poder y pretendiendo ponerle a tu palabra cosas que no están en ella. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a hacerlo transparentemente, que ella nos hable a nuestro corazón y que seamos verdaderamente tus discípulos. De esa forma, Padre, también bendice a los que están enfermos, Señor. A Lisa, Padre Santo, a Angie, Señor, a Úrsula, Padre, también bendícelos. Bendice también a los que están medio yonqueados, pero están acá, Padre Santo, Maita Lupe, Maita Natalia, Maita Omillo, amén, mi papá, Padre Santo. Te pedimos, Señor, también en oración por los hermanos que sabemos están de viaje, nuestro hermano Juan y su familia, Padre. También, Señor, José Luis, que está por allá en Bayamón, Padre. Te damos gracias por la hermanita Monserrate, que ya llegó, ¿verdad? Y que está con nosotros nuevamente. También te damos gracias, Señor, por la Margarita y Raquel, que nos están visitando hoy. Bendícelas también, Padre Santo. Te pedimos por los que no hemos visto hoy, Padre Santo, como hermano Gerardo Marche, sus hijos, Padre Santo. De igual forma también te pedimos oración por Johanna, que está indispuesta hoy, y por el hermanito Marcos, Padre, que sabe que trabaja amanecido, Señor, y hoy no pudo estar con nosotros. De paso, él tiene una petición para un trabajo de tiempo normal, de día, para que pueda, Padre Santo, así seguir con su vida normalmente, Padre, y poder estar aquí también con nosotros. Te pido, Señor, una bendición también por todos, Padre Santo, y siempre recuerda, Señor, las peticiones que te presentamos de día a día, especialmente aquellas que son para la salvación de nuestros familiares, Padre. Ahora, Señor, bendícenos, y recuerda, Padre Santo, que nosotros no podemos hacer nada a menos que tú seas el que hagas en nuestras vidas. Por eso nos ponemos en tus manos, Padre. Bendícenos ahora, Señor, y te lo pedimos también en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano. Hermano, usted vio lo que dice Romanos 10:9, amén. De hecho, cuando usted busca en nuestra tarjeta de presentación, se refiere precisamente a esos versos 10:9, 10:10 y 10:13 en especial. ¿Okay? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es cierto, hermano. Romanos 10:9 dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Okay? ¿Por qué Pablo hace esta salvedad acerca de cómo ser salvo? Y estuvimos explicando el jueves, el programa, o sea, la exhortación del jueves por la noche, que es la que va a salir al aire el miércoles que viene, que es necesario ser salvo. Para nosotros es obvio, pero no es obvio para todo el mundo. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué será que estos que se llaman creyentes, ¿verdad?, andan diciendo a todo el mundo que tienen que ser salvos? ¿Salvos de qué? Si yo estoy lo más bien, dicen las personas. Porque la palabra de Dios es clara, que lo que es espiritual, o sea, lo que es de la palabra, lo que es de Dios, le es locura a los que se pierden. Cuando nosotros no éramos cristianos, cuando nosotros no éramos creyentes, cuando nosotros no éramos salvos, y por ende no teníamos el Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a entender la verdad de Dios, para nosotros esas cosas nos parecían locura también. Nosotros espantábamos la gente también, y los echábamos para allá. Y pues seguramente hasta le llamábamos nombre y todo, y los molestábamos y todo ese asunto. ¿Por qué? Porque éramos ignorantes, ¿verdad? Porque eran cosas que a nosotros nos parecían locura, literalmente. Y hoy en día hasta las personas hasta lo empiezan a suavizar y empiezan a decir, no, porque lo que pasa es que, pues si a ellos les funciona, pues a mí me funciona otra cosa. Eso no es que funcione o no funcione. La palabra del Señor es categórica en que todos pecaron. Y como todos pecaron, ya todos están condenados. No es que van a ser condenados, ya están condenados, ya la sentencia está puesta. Lo que hace es que lo que falta antes de que se cumpla la sentencia, que se mueran o que Cristo venga, la que pase antes. No es un buen augurio, pero por eso es que la palabra de Dios nos manda a nosotros los creyentes que este es el Evangelio, la buena noticia que tenemos que contar, ¿ok? Además de que el hombre está perdido, que no son muy buenas noticias nada, la buena noticia es que no tienen que seguir perdidos, ¿amén? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, fíjense hermano, lo que conlleva el que la persona pase de estar completamente perdida con el sello de condenado a estar puesta para salvación y estar puesto literalmente en el reino del Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que haya una transición, una transformación tan violenta, ¿ok? Como esa. El poder de Dios lo hace posible. La compra que hizo Cristo en la cruz lo hace posible. Porque el precio que teníamos que pagar nosotros en la cruz, Cristo lo pagó. ¿Amén? Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer que Él lo hizo. Lo que tiene que hacer el pecador para salvarse, para ir de condena garantizada y segura a salvación garantizada y segura, es aceptar a aquel que puso el pago por tu maldad, por tu pecado, por tu poca vergüenza, como me gusta decir a mí. Eso no entendemos muy bien si nos vamos muy castellano. ¿Cómo es posible entonces? Solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Muchas personas más finas le llaman la justicia imputada. Pero entonces hay que ir un poquito más profundo en el diccionario. Sí sabe qué es justicia, ¿verdad? Bástele decir, ¿verdad?, que aquel que Dios llama justo no va a condenación. Digo, pues entonces es una buena cosa no ser, ¿verdad?, injusto. Cuando Dios te llama justo, ¿ok? Entonces quiere decir que la verdad de Dios está en ti y que no solamente eso, sino que tú estás en paz con Dios. Él no tiene nada para condenarte, ¿vas bien? Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a ser justo? Dice, por eso es que algunos llaman la justicia de Cristo. Amén. Su santidad, la muerte en la cruz, su derramamiento de sangre, esa justicia que Él dispuso para el Señor, para su Padre, esa Él te la imputa a ti. ¿Sabes lo que quiere decir imputar? Que Él te la da a ti como si fuera tuya. Por eso es que tú puedes ser salvo. Tú solamente creyendo en Cristo Jesús, amén, puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo ya. Y la justicia que Él compró, como nos dice Filipenses 2, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, por haber sido obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, esa justicia, Él la tiene disponible para dártela, para regalártela, para que entonces tú, que eres injusto, seas justo. Porque Él te las regala por la fe. Mira a ver si son esas buenas noticias. Recuerdo que había una canción de esta, un negro spiritual, de esto que cantaban los esclavos en Estados Unidos. Sí, Good News se llamaba. Y la letra era igual como esto le estoy diciendo. Ain't it good news, decía. That Jesus died for me and ain't no reason for it, decía. Ain't it good news? O sea, como hablaban ellos, sabía que leerlo escrito, para tú entender lo que estaba diciendo. Pero era una canción bien alegre porque estaba hablando de ese. Yo no tengo que poder explicar por qué Cristo me amó. Yo tengo que creer que Él me amó. Y tengo que hacer algo al respecto. Porque si solamente oigo que Cristo me amó, pero no actúo sobre ello, si no creo en ello, si no confieso ello, y si no vivo para Cristo como aquel que lo confesó, entonces lo oí que lo dijeron, lo mentaron por allá, pero para mí nada me sirvió. Así hay muchas personas, hermano. Por eso hay que creer en Cristo. Vamos a ver qué es creer en Cristo y ser salvo. Amén. Hay que ser salvo de la condenación. Lamentablemente, muchas personas leen este verso, ¿ok? Y dicen, bueno, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues entonces, dicen, pues vamos a hacer una cosa. Vámonos este sábado que viene, no, el otro de arriba, y nos vamos con esa caja de tratado que está ahí, y nos vamos a ver si nos ganamos por lo menos 100 almas para Cristo. Y nos vamos por ahí, nos vamos bien adiestraditos, ¿verdad? Con la, como que se dice, con el speech de ventas, nos vamos al pulguero que está aquí al lado, y yo le voy a retar a ganarnos 100 almas para Cristo. Y allá vamos, y le decimos, mira, tú vas a la iglesia, a veces, ¿a qué iglesia vas? No me acuerdo. Mira, tú sabes que la Biblia dice que tú estás condenado, ¿verdad? ¿Tú quieres condenarte? No. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer para no condenarte? No sé. ¿Quieres saberlo? Sí. ¿Cuánto tiempo va? No van ni 30 segundos. Pues mira, aquí dice la Biblia que lo que tienes es que creer en Cristo. ¿Tú quieres creer en Cristo? Sí. Repite conmigo. No pasan 2 minutos, ya se gana un alma. Tick mark. Voy para el otro, que está vendiendo películas pirateadas allí. Le voy a predicar a ese, a ver. Y ahí sigue, y ahí sigue. Y entre todos los hermanos, vamos 10 o 15, nos ganamos 100 almas. O sea, suena como que se salvaron 100. Eso está violento, yo. Si fuera verdad. Pero ¿sabes cuál es el problema, verdad? Eso es un error doctrinal salvaje, por no decirlo más. O sea, mira, hermano, ¿no le pasa a usted que aquí hay muchos asuntos de la palabra del Señor que explicamos aquí y a veces uno no lo entiende? Usted que ya está asistiendo a la iglesia mucho tiempo. Imagínese una persona que lo que está pendiente allí es haciéndole disque caso a usted, pero está pendiente de la venta que va a hacer y 20 cosas allá, y usted le viene con esa historia de que él está perdido. Es lo que quiere, salir del paso. Pero como la Biblia dice que si ellos confiesan a Cristo y hacen la oración de fe, que confesaron a Cristo, yo te confieso, Señor, repite conmigo, yo te confieso, Señor, que tú eres mi Salvador, y yo quiero que tú me salves, Eso no es, lo que estamos hablando aquí, mi hermano. Lamentablemente, esto es un error y es una falta de respeto que aún dentro del fundamentalismo bautista está regado, hermano. Y son tan frescos, por así decirlo, ¿verdad? Porque es que las personas, yo no le tengo respeto a las personas que están enseñando disparates por ahí. Por más PhD, doctoral y cuanta vaina tengan ahí, de esas letritas que le ponen antes de los nombres, ¿verdad? Yo no tengo respeto a eso, a menos que me venga enseñando la palabra del Señor. Muchas historias, hermano, usted busca. Por allá, por Ohio, había uno que ya falleció, pero todos los minions de él siguen enseñando esa falsa doctrina hasta los otros días de hoy. Que él iba y él bautizaba 200 todos los domingos. Hacía una campaña, ganaban 3.000 almas, así, publicado con la boca llena. Hermano, entonces usted dice, espérate una cosa. Dame acá, ¿cuántas tú dices que son? ¿Ah? 200 bautizados por semana, por 52 semanas. No, a veces son más. 200 por 52, ¿cuántos son? ¿No son 10.400? ¿Y cuántos se congregan aquí? 500. Hay una mala con la matemática que está sumando en base 2, esa decimal, una cosa esa. Hay algo raro con el número aquí. No cuadra. Te dice, pero ¿cómo es posible que no cuadre? Y tú le preguntas, no tienen contestación. Yo sí tengo contestación, que es un disparate, que es falso pretender que alguien de buenas a primeras, en 2 minutos, se convirtió. Y tú lo miras antes y después, está igual. Hermano, cuando uno se convierte, yo lo sé, porque yo estuve allí cuando yo me convertí. Usted estuvo allí cuando usted se convirtió. Cuando usted se convirtió, era como si lo hubieran dado con un bate, ¿o no, verdad? Usted pasó por este proceso, sintió que estaba literalmente colgando de un hilo encima de la perdición completa. Y le vino ese, como le llaman algunos, una depresión momentánea, de decir, ¡ah! Literalmente, ¿quién podrá ayudarme? Y cuando le decían que era pecador, usted lo aseguraba y usted estaba ahí y usted sentía claramente cómo el Espíritu Santo le estaba llevando y dice, hoy es el día que tú vas a entender bien cómo tú estás y lo que es el Evangelio. El día más importante de su vida fue ese que usted se convirtió. El día que usted llegó a capítulo con usted mismo, usted se estremeció porque el Espíritu Santo le estaba bendiciendo ese día para que usted entendiera lo inentendible. Para que usted entendiera lo de la palabra, lo que a muchos le parece locura, usted pudo entender la locura del Evangelio. Eso no es que es que vino fulano y tocó la puerta y estoy loco que se vaya y me metió el pie en la puerta. Y yo, pues claro, como a mí me enseñaron que yo tenía que ser educado, pues no lo espanté. Y me dejó un tratado ahí y una tarjetita. Lo que no sabe ese es que el que lo visitó ya apuntó que él se salvó. Porque por su boca salió que él no quería ir al infierno. Usted no se salva por no querer ir al infierno. Usted se salva cuando Cristo lo salva. Cuando usted es transformado a la imagen del Hijo de Dios. Y no sé si me va entendiendo, no depende de una oración. Eso le llaman, ¿ok? La salvación fácil, ¿verdad? En inglés le dicen easy believism, como quien dice, la creencita facilita, la facilita. Y así andan montones, hermano. Y andan montones en ese tranco. Como personas que conocemos. Y dice, ¿tienes 15 minutos? Pues ¿por qué no vas y te ganas 5 almas? Piensan que esto es, tú sabes, como cascajo. Y eso no es así, hermano. Estamos devaluando lo que Cristo dijo. Eso no es lo que dice este verso. ¿Usted sabe lo que implica creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? No solamente es estar consciente de que Cristo resucitó. Es que tu vida lo evidencia. La Biblia es clara que uno no se salva por obras. No me malentienda. Pero las obras evidencian la fe que tú tienes. Eso lo sabemos también. ¿Cómo nosotros podemos reconciliar esas dos cosas? ¿Ah? Cuando tus obras evidencian lo que tú confesaste un día. ¿Está bien? Por eso es que muchas de esas personas que se salvan 200 y bautizan 200 allá en Ohio, de ellas se quedarán en la iglesia una o dos, como mucho. Y el gesto está jugando videojuegos o pasando la juma el domingo. ¿Sí? Ojiéndose. ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Te acuerdas aquel aleluya que vino? Nos hizo aquel cuento. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Mira, aquí tengo el folletito. ¿Por qué? Porque todo era por pasar un susto y por salir del paso. Y porque les dijeron, lo único que tú tienes que hacer es repetir conmigo esta oración. Just like that. ¿Va bien? O sea, no solamente, usted tiene que orar, usted tiene que ir delante del Señor, amén. Pero mira la conversión de Pablo, por ejemplo. Pablo no le dijeron, repite conmigo. Pablo iba a hacer los disparates que hacía todos los días, Saulo, a perseguir la iglesia y pensaba que lo estaba haciendo bien. ¿Tenía Dios que perder el tiempo con él? No. Bastante, bastante ensañado y bastante cabezón y desobediente era. Y ya dice que el Evangelio había sido pasado a los gentiles por la cabezonería de los judíos, siendo él judío de pura cepa, como él lo decía. Cristo lo encontró de frente, hermano. Lo encontró de frente, le metió un azote, literalmente. Y en el azote del Espíritu Santo que cogió, la mente quedó clara, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Cuando el Señor le habla, él le dice, Señor, Señor. ¿Qué pasa? Que nosotros decimos tanto Señor que se nos pierde la importancia de la palabra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire el contexto. Él venía a perseguir a los ratones que eran discípulos de la jata aquella que era Jesús. Eso era que Jesús para él. De aquel ratón que a duras penas pudimos encajonar y matar, todavía siguen las sabandijas de ese ratón por ahí, predicando que él es el único Mesías, lo cual es falso. Y yo tengo cartas aquí, de los principales sacerdotes y los ancianos, dándome permiso para buscarlos caerles a palos, traerlos acá y matarlos en Jerusalén. Y él mismo dice en su testimonio que muchos de ellos él mandó a la muerte haciendo eso, a los discípulos del jatón Jesucristo. Cuando Cristo le mete el fuetazo, hermano, para que usted vea el contexto, ese varón se convirtió en un santiamén, por así decirlo. En un microsegundo cayó ese hombre al piso, azotado. Los otros no sabían de lo que estaba pasando. Ese hombre cayó así y dijo: Señor, el que era jatón antes, ahora es Señor. Ahí que está la diferencia. El que era un buscón antes, o el que era un hombre peludo con barba, como lo dibujan algunos, ahora es mi Señor. Ese es el cambio, eso es convertirse, hermano. El que antes era otro más ahí, porque algunos van con el Dalai, otros van con este, bla, bla, bla. Y le están celebrando el cumpleaños, los 82 años del Dalai Lama, que mucho me importa eso a mí. Y por ahí seguía entonces eso, todo eso más o menos que le funcione. Cuando uno se convierte, dice, conocí a Cristo Jesús. Tuve una experiencia cara a cara con el Señor. Y algunos que dicen que no sienten, sentí como si me hubieran metido un azote de aspía a cabeza y me enseñaron lo que era bueno, literalmente. Amén. Es que convertirse es algo apoteósico, catatónico, hermano. Saulo lo sabía. Imagínense que hasta ciego quedó. O sea, hay un efecto hasta físico, hermano, en la persona. Pero mire el cambio de mentalidad. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ahora iba a servir al que sí hay que servirle. Ahora estaba creyendo en el que sí había que creer. Va el cambio. Otras personas que dicen, yo hice la oración de fe, yo pasé al frente. Y si pasaron al frente, ¿por qué usted no los ve haciendo lo que el Señor, si es su Señor, quiere que ellos hagan? ¿Va viendo? Cuando, por eso es que los bomba el ticket, uno que dice, crees en el Señor Jesucristo, que se te note, dice. ¿Sí? ¿Va viendo? Es que hay muchas personas hoy, lamentablemente, engañadas por estos que yo no le tengo ningún respeto, que andan predicando la falsa doctrina, que uno se salva just like that. No es así. Mire, a Cristo Jesús le costó la vida. Amén. Literalmente. Él te la da gratuitamente. Pero esto no es manica, cajo, para cogerlo por encimita. ¿Va bien? ¿No? Porque Él necesita transformar tu vida a la imagen de Él. Y eso no se hace. Repite conmigo, va. Usted tiene que hacerlo de corazón, movido por el Espíritu Santo, no porque alguien le dijo que usted no le convenía ir al infierno. Y usted no sabe ni lo que es el infierno. ¿Va viendo? Y usted no cree que hay un infierno, usted lo que quiere es salir para adelante. Usted pasó un susto porque hubo una predicación que me asustó y yo pues me sentí bien cuando hice la oración aquella, que no me acuerdo lo que hice, pero pasé el susto y ya no me siento asustado, por lo tanto estoy bien. ¿Va viendo? Hay muchos que están engañados así, hermano. Lamentablemente, porque muchos entienden y predican que haz la oración y serás salvo. Entonces, otra cosa es, el otro error, muchos leen esto aquí y se ponen a enseñar que las buenas obras no tienen importancia. Las buenas obras no te van a salvar, porque nuestra obra, si no está hecha en Cristo, no sirve de nada. Son como trapo de inmundicia. ¿Sí sabe lo que es el trapo de inmundicia, verdad? Es el charming que usted usa en el baño. ¿Para qué antes, como no había charming, pues había un paño, ¿ok? Y era un paño comunal. ¿Sí sabe lo que es comunal, verdad? Que era compartido. Triste es el que le tocaba lavar el paño ese. Sí, hermano. Pablo dice, las cosas que tú haces para ti, y las haces sin pretender darle gloria a Dios, son el paño embarrado. Las personas que leían esto en su idioma original entendían claramente. Es más, hasta la pestecita le daba. O sea, ¿hay algo que usted salvaría de ese paño? Si ese paño se le pierde un día, ¿usted sufriría? No valen de nada, hermano. Las obras hechas sin pretender glorificar a Dios. Todas nuestras justicias, o sea, las cosas que nosotros pretendíamos hacer para acumular puntos con Dios, sin creer en Él, pero porque nos enseñaron que había que portarse bien. Nosotros nos enseñaron eso. ¿Verdad? Estábamos en el romanismo, decían. Lo que hay que portarse bien. Lo que el cura te dice, tú lo haces. Portas bien y allá puede ser que tenga que ir tiempo al purgatorio, porque pues, uno nunca sabe. Va al purgatorio, pero algún día sale, especialmente si tú fuiste buena gente con tu familia, que ellos van a comprar ciertas indulgencias, van a vender cierta cantidad de velas, o en el año del jubileo van a dejar de fumar 2 o 3 meses, para que tú salgas al purgatorio y te lleven a descansar rápido. Entonces esas obras que tú haces, las habrás podido hacer arrodillado, o caminando de las manos encima de vidrio, hasta que llegues al altar allí y prendas 4 velas, todas las cosas que te dé la gana hacer. Si ninguna de ellas la hiciste para darle gloria a Dios como Él quiere que se le dé gloria, pues entonces es como pues el pañito ese que te menciono. Y uno dirá, entonces, ¿cuáles son las obras que valen? Ah, las obras que valen son las que hace el Hijo y la Hija de Dios. Aquel que es salvo. Aquel que fue transformado por Cristo. Aquel que entonces, el deseo en su corazón por el Espíritu Santo que Dios le dio cuando se convirtió, lo mueve. ¿A qué? A obrar para la gloria de Dios. Entonces las obras que hace, amén, es para asegurarse de que Cristo es exaltado. Entonces es su testimonio, vela por su testimonio. Cuando va a hacer algo, se asegura de que hable bien como si Cristo lo hubiera hecho. Mire, ¿cuántas personas por ahí se pasan vacilándose los brazaletitos esos, WWJD, What Would Jesus Do? Muchos de estos que enseñan los disparates, estos que uno se salva así a los wipipíos, se pasan hablando basura de los brazaletitos y echándole tierra a quien se lo inventó. Yo no estoy diciendo que usted ande con un brazaletito de eso. What would Jesus do? O sea, ¿qué haría Jesús? Hermano, pero es una pregunta que usted tiene que hacerle todo el tiempo. No porque usted se va a salvar haciendo lo que Cristo hizo y lo que no hizo. No, me malentiende lo que estamos explicando. Pero si usted es salvo, si usted es cristiano, usted tiene que ver a cada momento qué haría Cristo en mi situación. Este me salió con una pachotada en la oficina del gobierno. What would Jesus do? ¿Ah? Alzaría la mano Jesus así para... Deja que mire para allá ahí. ¿Ah? O le voy a preguntar al compañero de él cuál es el cajo de él en el parking. Para meterle un palillo de fósforo en cada pistilo de eso para que se le vacíen las 4 gomas. ¿Ah? O voy a volar el cajo, lo voy a coger con una llave de biombo a biombo, de atrás para adelante. ¿Ah? ¿Haría Cristo eso? No. ¿Estaría allí sanándole el mal y acordándose de sus progenitores? Tampoco. Nada, hermano. ¿Qué estaría haciendo el Señor Jesús? Preocupándose para que la persona pueda ver a Cristo en ti y pueda conocer a Cristo Jesús. Para salvación, acuérdense, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos también. Entonces, las obras que uno hace cuando uno es salvo, hermano, las tiene que hacer para la gloria de Dios. Todo es diferente. Entonces, las obras que haces para honrar al Señor, el Señor las va a probar por fuego. Dice 1 Corintios capítulo 3, lo hemos visto. Dice que va a haber obra que se va a parecer a hoja, hojarasca, madera. Otra va a parecer a piedras preciosas, plata y oro. Y pasan por el fuego, y unas no van a pasar, y otras sí van a pasar. La prueba de fuego, como le dicen muchas personas, es literal. No lo va a usar el Señor Jesucristo para determinar quiénes son salvos o no, no. Van a pasar las obras de los cristianos por ese sedazo. Dice que algunos no recibirán ningún galardón y se salvarán así como por fuego. O sea, como que se salvaron, pero sin galardón y sin premio y sin encomio del Señor Jesucristo. Nadie quiere eso tampoco. El uno llegar a la gloria de Dios, a la eternidad, sin que ninguna obra se hubiera dado gloria al Señor, no es una razón de orgullo, porque yo soy bien humilde, es una razón de vergüenza. Porque entonces es cuestionable y es claro decir, oye, ¿y las cosas que tú hiciste después que te convertiste a Cristo, que ninguna sirvió? Tampoco es que el Señor dice, aquí va a haber de todo. La expectativa del Señor es... Dice, porque os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿A qué usted cree que estaba refiriéndose? A eso mismo, hermano. La expectativa del Señor Jesús es, mira, yo te salvé, yo te di de mi Espíritu Santo. Ahora, las obras que yo hice, mayores que mí las harás tú. Recuerda que Él dijo eso. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. No es que nosotros seamos los redentores como Él. Pero Él estuvo un tiempo bien limitado aquí en este mundo. Nosotros tenemos muchos años más. Y somos más. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, el mismo que estaba en Él. Él era Dios, nosotros no, pero tenemos el mismo Espíritu. Y tenemos el tiempo, tenemos la encomienda y tenemos toda la palabra del Señor revelada. Estamos completamente equipados, como dice Pablo, para hacer la buena obra de Dios. Amén. ¿La obra? Sí, tiene importancia. ¿La obra nos salva? No. Pero las obras evidencian que hemos conocido a Cristo Jesús. ¿Cómo dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cómo puede? Usted ve un árbol, usted ve unas matas así a lo lejos, allá. Si usted ve un árbol allá que tiene el agua de cierta forma y tiene unos asuntos verdes así, usted lo ve de la distancia y dice, esos son panas. Pero usted no va a ver cuando usted se acerca, me pegué al palo, oye, resultó que era de mango y estaba dando pana. Nunca sucede eso, ¿por qué? Porque cada árbol da su fruto. El creyente da su fruto. No puede ser que estén todos cruzados. ¿Está bien? O sea, el creyente da fruto como que es creyente y confirma que es creyente. El que pasó al frente porque tenía un susto y dijo unas palabras y repitió una oración, o alguien fue y le repartió un folleto en la casa, hizo una oración y la hizo por pasar el paso y no sabe ni lo que estaba haciendo, sus obras van a seguir como siempre estaban. Esa es la evidencia. Pero no hubo nada. Por eso es que es importante que uno haya creído en Cristo como debe creerse, como creyó Saulo, como creímos nosotros, como han creído, ¿verdad?, testimonio de muchas personas que vemos que fueron transformados de la noche al día. Una cosa del cielo a la tierra, literalmente. ¿Está bien? O del infierno al cielo, literalmente, vamos a decirlo así. ¿Está viendo? Es una transformación total. Ahora, el error de decir y enseñar que uno se hace cristiano just like that, ¿verdad? El creer fácilmente, el easy believism este, proyectó otra falsa doctrina que es igual de nefasta. ¿Ok? En una ocasión aquí, cuando estuvimos predicando la serie aquella en 1 Corintios, que fuimos por 1 Corintios capítulo 3, ¿ok? Hablamos de ese contexto. Y yo quisiera que hoy fuéramos de nuevo sobre ello y aclaráramos bien. ¿Ok? Porque en muchos contextos cristianos se habla del cristiano carnal. Cuando usted busca bien seriamente y va a través de la Escritura, ¿verdad? No le está hablando en ningún sitio de cristiano carnal. Da la impresión, ¿ok? Da la impresión. Como si en Corintios, si usted va, Primera de Corintios 3, mire como dice Pablo. Esto es lo que usan para apoyar este disparate que le voy a decir ahora. Dice, de la manera que yo, 1 Corintios 3, 1, yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Fíjate que le llama hermanos, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces muchas personas dicen, pues, quiere decir que pueden haber cristianos que son carnales. ¿Sí sabe lo que quiere decir carnal? ¿La? Carnal se refiere a nuestra mente y a nuestras acciones. Un carnal, no como dicen los mexicanos, que dicen carnal a cualquiera, ¿verdad? Como por aquello de camaradería. Okay. Carnal quiere decir que anda guiado por su mente en la carne. Anda satisfaciendo y haciéndole caso a lo que la carne rige. Y el contexto de aquel que es carnal, mírelo en el verso 14 del capítulo anterior. El hombre natural que tiene su mente carnal, o sea, el que está como vino al mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El asunto es que muchas personas se dejan llevar y dicen, ah, pero es que es otro capítulo, está hablando de otra cosa en el capítulo 3. Pero usted sabe que, sabe bien, ¿verdad? Que esto de los capítulos es unas divisiones artificiales que alguien con muy buena intención le puso. No es que está hablando de otra cosa. Todo esto es corrido, hermano. Esto es una epístola, esto es una carta. El tema está todo amalgamado, todo está junto. Tiene que ver con lo que está diciendo en lo que nosotros llamamos el capítulo 2. Está hablando de alguien que son naturales, ¿verdad? Allá los naturales y acá los espirituales, o sea, nosotros los espirituales y allá los carnales. Y entonces de momento, lo que nosotros llamamos el verso 1 del capítulo 3, en esa parte siguió hablando y dije, por eso es que yo no le pude hablar a ustedes como espirituales, tuve que hablarle como a carnales. Y les está tirando la toalla porque les está hablando en colectivo a la iglesia. Él está viendo en Corinto que hay un montón de mal testimonio y él no puede ir a decir, este es inconverso y aquel es convertido y qué sé yo qué. Este es convertido, pero está siendo mal, ¿verdad? Mal dirigido o está viendo mal ejemplo en tal a cual que no se ha convertido esa cosa. Él no puede ir en detalle aquí porque está hablando a la iglesia en general. Por eso es que le llama, no le pude hablar como a espirituales, le tuve que hablar como a carnales. Pero ¿cuál es el problema de los carnales, hermano? Que no son salvos. ¿Dónde vamos a ver eso? Miren Romanos 8:6. ¿Se acuerdan que lo leímos al principio? Romanos 8:6. ¿Usted piensa que aquel que menciona el capítulo 5 de 1 Corintios, que dice que se estaba acostando con su madrastra, ¿tú piensas que esa persona era cristiana? Saquen a ese perverso de entre vosotros, dice ahí en el verso 13, capítulo 5. Lo deja claro. ¿Qué es un hermanito que está en debilidad? Es un impío que se congrega. Y llama las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque si, pues, imagínate, un hermanito, ¿qué vamos a esperar? Es que un hermanito es débil y el hermanito lo que le gusta es estarse acostando con la gente por ahí. Esa es su debilidad. Qué bonito suena eso, suena tan patronizador. De aquellos que son débiles en la fe, al contrario, suena patronizador de aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Está bien? Recuerda, cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces la mente de uno no es carnal, la mente de uno es espiritual. Que uno haga errores es una cosa, pero uno no vive en la carne. Amén. Cuando uno es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Amén. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, cuando uno viene a Cristo Jesús y lo salva, él le da el Espíritu Santo a uno. Él viene y ayuda a uno y rige a uno a hacer las cosas agradables al Señor. En ningún momento te va a mover el Espíritu Santo a hacer disparate. Mire Romanos 8:6, lo leímos al principio. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es lo que hace el carnal? ¿Qué hace el carnal? Ocuparse de la carne. ¿Y de dónde le han dicho a usted que un cristiano va a heredar la muerte? O sea, el cristiano carnal va a heredar la vida eterna, pero los carnales van a heredar la muerte. ¿Cómo es ese revuelo? Explíquemelo otra vez. No, hermano, es que no hay tres grupos. ¿Va viendo? O estamos perdidos, o estamos salvos. O estamos santificados, amén, o estamos perdidos. O somos creyentes y espirituales, o somos perdidos y carnales. No hay tal cosa como un cristiano carnal. Oiga, y eso lo han enseñado. Y usted va a comprar libros. El cristiano carnal, una perspectiva bíblica, una perspectiva humana será, porque si es bíblica, yo no sé qué Biblia están leyendo ellos. Eso es sencillo, hermano. O sea, usted no ha visto nada en la Biblia que sea gris. ¿Entendiendo? O es o blanco o negro. O es salvo o perdido. O le da gloria a Dios o no. ¿Va bien? O sea, no son nada, no nada, nada de que entre medios. ¿Se acuerda que el asunto de los medios es algo puertorriqueño? medio aquello, medio esto, medio lo otro. Usted nunca oye nada entero por ahí. Todo es medio, medio, porque siempre somos así, como que cogiéndole pena a las cosas y no poniéndole el sello como es. Los políticos no hay ninguno pillo, son todos medios pillos. Pero usted sabe lo otro, ¿verdad? La realidad, pero usted nunca le dice pillo, ese es medio pillo. Siempre le tira la toallita. Porque a lo mejor usted es medio bobo porque eligió al político medio pillo, ¿verdad? Entonces usted se tira la toalla para acá, me la tiro para acá y todos estamos bien, porque todos estamos en el mismo bote. Vamos a ver al final quién echa suerte sobre nosotros. Esa mentalidad persiste en nosotros en Puerto Rico, lamentablemente. Pero la realidad es que la palabra dice que hay unos que son carnales y que tienen como recompensa la muerte, y tienen otros que se ocupan en el espíritu y heredan la vida y la paz. Por lo tanto, esa falacia del creyente carnal, hermano, ¿usted sabe de dónde viene? Pues, si yo me dedico a enseñar el error de que yo fui y me gané 200 almas este weekend, yo tengo que dar una excusa, porque es que 199 de ellos no se congregan. ¿Cuál es la excusa? Ah, que son carnales. Hay que orar por ellos, pero hay que orar duro, duro, duro por ellos, para que se redediquen al Señor. Ah, porque es que en su vida tienen compartimiento. Mire, se inventan una teoría. Tienen compartimiento. Entonces, no le han entregado toda su vida al Señor. Eso suena tan bonito. Volvemos a lo mismo. Pero tal parecería que el autor de esta doctrina es puertorriqueño, porque es que como que es medio cristiano. Y no ha entregado toda su vida al Señor. ¿Va viendo? ¿No le parece una ridiculez, hermano? Mire, eso es como cuando usted es jovencito o jovencita, usted desobedeció a su papá o a su mamá, y entonces cuando lo pillaron, usted se inventó un embuste y se lo creyeron. Se salvó de esa, como dicen. Entonces después, cuando le preguntan sobre ese embuste que usted dijo, usted tiene que inventarse otro embuste para cubrir ese embuste, porque entonces hay que seguir armando el muñeco de los embustes. ¿Va viendo? Entonces tiene que tener una libreta para ver qué embuste, de qué forma, de qué ángulo le metió el embuste a diferentes personas, para saber por dónde maniobrar. Y un día, ¡pam!, lo agajan el embuste, porque la mente suya, pues, no es una computadora de 8 cores de eso, para saber qué embuste le metió a fulano o menangano. Las cosas, dicen, decía nuestro papá, las cosas siempre se saben. Mami siempre va a saber las cosas. Oye, ¿cómo será eso? Que mami siempre sabe. Mami miraba así, ¿eh? Y ya sabía. Mi esposa también miraba a los nenes así, y ya sabía. Por la mirada se sabía ya lo que había. Las cosas siempre se saben. La Biblia lo dice más fino. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Ahora y en la eternidad también. Por eso es que habrán grandes sorpresas, dice la palabra. Quiero aclarar que la sorpresa no es que usted está salvo en Cristo y después estará perdido. Al contrario, la sorpresa es al revés. La sorpresa es de aquellos que decían, ay, yo te decía Señor, Señor. ¿Te recuerdas? Señor mismo Cristo lo dijo. A eso se refería, hermano. ¿Cómo va a ser? Si yo hasta exorcizaba en el nombre tuyo. ¿Cuántas veces yo llevé ayuda social aquí y allá? ¿Cuántas veces yo aconsejé? ¿Cuánto yo gorjeaba como un jilguero cantando los coros? Sí, todo eso es cierto, pero tú no eres salvo, no eres salva. ¿Recuerda la historia de la maestra de escuela dominical que le hizo? Que después de ser maestra de escuela dominical, directora de escuela dominical, 25 años se convirtió. Gloria a Dios, que no se endureció su corazón y se comió el cerebro 25 años en su totalidad de que era salva, hasta que un día se dejó tocar por el Espíritu Santo. ¿Tú sabes la fuerza cara que hay que tener para eso? Pero ella reconoció que había que confesar a Cristo Jesús y que no lo había hecho, que había sido criada en la iglesia. Tiene que estar pendiente de esas crianzas en la iglesia. Los niños tienen que llegar un momento de decir, tienen que tener un encuentro de ese viramedias en el Señor Jesucristo. Un encuentro, pero mira, para enterar, un encuentro catatónico, catastrófico con el Señor Jesucristo. De ahí en adelante son salvos. Amén. Y por sus frutos lo vamos a confirmar. ¿Está bien? Ahora, los que enseñaban que uno se convertía haciendo una oración de 30 segundos, y de por ir para adelante ya estaba salvo, ya levanta el sobaco y le pinchaban una Biblia aquí y seguían, pues se inventaron este otro cuento de que, bendito, no están aquí con nosotros porque son carnales. Así es, hermano. Por eso es que cuando vienen con este error, y aquí hay, en la isla aquí, bautistas fundamentales, en la isla aquí, hay una cepa allá, en la otra esquina. Nosotros estamos en la esquina oeste, pues en la esquina este ya, en la Ceiba y en el Fajardo, por allá hay pastores que enseñan este disparate. Así como se lo digo. Porque fueron criados en esa cepa de ese otro señor disparatero americano, Jack Hyles. Se llama, búscalo para que usted vea. H-Y-L-E-S. Jack Hyles. Y ese señor se dedicó a enseñar disparate por ahí para abajo. Lamentablemente. Así que, usted no se deje llevar, no, es que bautista fundamental, pues todos esos pastores que se llaman bautistas fundamentales, todo lo que salga por esa boca, por ahí para abajo, no, hermano. Usted tiene que verificarlo con la Escritura. Y usted rápido se da cuenta de ese error. Es lamentable el error. Y es lamentable porque le infunde falsa esperanza a muchos que dicen, yo hice la oración, yo soy salvo, y a mí me dijeron que esa salvación es eterna. Por lo tanto, si no tengo ni el menor deseo de congregarme, eso no tiene nada que ver, porque ya a mí me dijeron que yo era salvo. ¿Va bien? Hermano, ¿cómo usted cree que hacen una encuesta por allá, de esas encuestas seculares en Estados Unidos, y sale que 75, 76, 77% de los americanos se conceptúan cristianos? ¿Cómo es posible eso? Con tanta poca vergüenza, ¿ah?, y tanta deshonra a Dios que le están haciendo todos los días uno detrás de otro. ¿Cómo es posible eso? Porque es mentira, porque ellos le hicieron creer de que, ¿verdad?, por aquello de hacer una decisión, un día me congregué, un día canté, un día hice esto, un día estuve aquí, y ya soy salvo. Se creerán que eso es así. Y ese es el problema, hermano. Los de la mente carnal, miren lo que dice 1 Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, como el carnal, porque el carnal le gusta hacer las cosas del mundo, le gusta la música del mundo, le gustan los juegos del mundo, le gustan los programas del mundo, ¿okay?, le gustan los chistes y la poca vergüenza del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir eso? Que no es salvo, hermano. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Usted no recuerda aquí, hace como 25 años, se convirtió Irichacón, dijeron. Tiene que haber escuchado esto. Y se congregaba en la iglesia de un muy famoso evangelista que tiene su entidad por aquí en el área oeste. Y allí ella diezmaba en el ministerio de ese evangelista. Y uno de los evangelistas asociados, no el mayor evangelista, uno de los evangelistas asociados, dijo una vez, y lo citaron en el periódico, ante la pregunta de, pero el reportero, que era impío, le pregunta, pero Irichacón se convirtió, pero Irichacón sigue bailando semiesnuda por ahí en todos sitios, cantando canciones de doble sentido a todos fuertes. Mira lo que le dijo el semi-evangelista. Ah, pero es que ese fue el ministerio que Dios le dio. Así es que ella glorifica a Dios. Bueno es Dios que no baja un Thunderbolt de allá arriba. Se lo lleva enredado a todos. Gracias a Dios que Dios no hace según uno le viene a la mente en un santiamén. Porque el cuidado que hay, que la gente dice que Dios no tiene paciencia, hermano. Tuvo paciencia con nosotros, más tontos y disparateros que nosotros, y tuvo paciencia, y nos amó, y nos amó, y nos amó hasta el fin, hasta que por fin un día nosotros vinimos a Cristo Jesús, gloria a Dios. Tuvo paciencia, y tienen paciencia con esto. Una poca vergüenza como esa salió hasta en el periódico. ¿Dónde está la hermana Iris Chacón hoy? En el mundo donde siempre estuvo. Ahí que el manato ni nadie. Esto era mentira, hermano. 1976. Estoy yendo muy para atrás. 1976 se convirtió en Puma. El Puma se convirtió. Y había un disco en casa. José Luis Rodríguez, el Puma, canta con las hermanitas Ortega. No relation. Demos gracias al Señor, demos gracias. Y ese, entonces todo el mundo diciendo, se convirtió el Puma, se convierte todo el mundo. Ahora, ¿dónde está el Puma? ¿Ah? Se convirtió Ismael Miranda. ¿Sabe quién es Ismael Miranda, verdad? Salsero. ¿Dónde está Ismael Miranda? Last time I checked, estaba cantándote a Obatalá y a Yemayá. Parece que fue Obatalá que lo salvó. Mira, hermano, esa poca vergüenza viene por la misma falsa doctrina de uno creer que fue a la iglesia, pasó al frente y se salvó. Y eso es embuste. Es un embuste lamentable que crea mucha confusión. Le enseña a la gente de que es que yo estaba en eso, pero ya no lo estoy. El que dice que estaba en eso y no lo está, siempre estuvo perdido como cualquier otro. Porque cuando usted es cristiano, usted es de Cristo. Y Cristo no vende a nadie. ¿Entiende esto? Cristo no vende a nadie. Usted es de Cristo. Y usted no se descristianiza. Usted se santifica más cuando usted es de Cristo. ¿Va entendiendo? El problema que tenemos es, por esta misma descripción que nos vicia la mente, diciendo, ah, pues tal persona era cristiano, y cuidado que se cantaba lindo, y cuidado que se sabía la Biblia, y ese hablaba, y ese contestaba todas las preguntas de la Escuela Bíblica Dominical, y esa era la mano derecha, yo no sé qué diantre, por allá, de 20 cosas. Pues que eso no quiere decir nada, hermano. Igual que hay un montón de pastores asalariados que consideran que ser pastor es una profesión. Y en Estados Unidos es un gelado. Eso que tienen profesión de pastor y todo. Es una poca vergüenza. Pues no es de extrañarse que entonces vengan y tiren esta doctrina así como tal. Por aquello de asegurar su sueldo. ¿Va entendiendo? O sea, el simonismo, como se le llama esto. Simonismo viene de Simón. ¿Se acuerda que el Simón, verdad? Simón el mago, que le dijo a Pedro allá en los Hechos, que vio que Pedro echaba fuera demonios y hacía sanidad en el nombre del Señor, y dice, dame acá de eso mismo, Pedro, ¿cuánto yo te tengo que pagar para que tú me dé un chispito de eso? Y que Pedro lo reprendió, le dije, tú estás en un alto fuego de condenación, está. O sea, le dice, ay, qué fuerte le bajó Pedro, suavecito, le dijo Pedro. Le advirtió, le dije, ¿cómo es eso de que tú disque cristiano y piensas que el don del Espíritu Santo se compra como si fuera un contén de leche? Esa noción, ¿quién se la dio? ¿El Espíritu Santo? No, hermano, la carne. Era una persona carnal, que no era ningún hermano nada, era un carnal, una persona perdida, que se había pegado al grupo de los cristianos, al grupo de Pedro, y le seguía, pero no había sido nacido de nuevo, todavía estaba perdido. Y pensaba, dice, yo quiero guisar de esto. Eso fue lo que pensó en cemento. El que piensa que va a guisar de esto es que está perdido con el demonio hace rato. Vuelvo y digo, o perdido o salvo. Y esto nos fuerza a nosotros, hermano, para resumir, y hacernos la pregunta, primero nosotros, ¿estamos aquí? ¿Estamos perdidos o estamos salvos? Y después de ello, la pregunta más allá. Y los que conocemos y conceptuamos como cristianos, que se pasan por costumbre dando mal testimonio, ¿son cristianos o son perdidos? Ya usted sabe la contestación. ¿Por qué es importante saber la contestación? Porque entonces le va a ayudar a usted a enfocarse como debe enfocarse con ellos. No les llame hermanos si no son hermanos. Y predíquele a Cristo para que se conviertan, aunque que vayan a la iglesia. ¿Oyó? Porque ese es el problema. Y no ore para que enderecen su camino en Cristo. No. Ore para que se conviertan a Cristo, para que se conviertan de la maldad al Señor. Nadie se salva rededicando su corazón a Cristo. Esos son términos técnicos, filosóficos, demagógicos de estos días. Usted no se salva rededicándose. Porque ¿qué pasó la primera dedicación? ¿Sirvió o no sirvió? Pues nada, hermano, usted tiene que, el que tiene, el que está perdido tiene que convertirse, no es rededicarse. No es decir, tengo 10 compartimientos en mi vida y me he dado cuenta que 6 de ellos no le pertenecen a Cristo. Porque Cristo, oiga, Cristo, yo sé que es mi Salvador, pero tengo que hacerlo Señor de mi vida. Y te da cuidado porque eso lo enseñan en los campamentos también, eso es error, hermano. Es lamentable. Mire, o somos salvos o estamos perdidos. Tan sencillo como eso. Y el Señor Jesús se encargó de decirlo claro. Pablo se encargó de decirlo claro. Todo esto está claro. Ahora, que nosotros como cristianos fallemos y pequemos, eso no nos hace carnales. Eso nos hace que somos pecadores redimidos. Eso sí somos. Pero toda intención y todo pensamiento y toda acción tenemos que llevarla a los pies de Cristo Jesús. ¿Va entendiéndome? O sea, usted, la excepción en el cristiano es que peque. No es la norma. Si la norma en una persona es estar pecando y no saca los pies del plato, esa persona no ha conocido a Cristo. Las personas que vienen, se congregan y empiezan a cambiar de banco, que se sientan aquí y después van pim, pim, pam, pim, pam y van a la silla y como no hay más nada para atrás, dejan de venir. Y empiezan bien contentos, de momento empiezan así, de momento empiezan así, a hacer así, 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 se cejan así, se cejan, se paran de ladito así, y después dejan de venir. ¿Sabe qué pasa ahí, verdad? Que están tropezando con la palabra. La palabra del Señor es clara y eficaz, bendito sea el Señor por eso. Pero en lugar de tomar una decisión por dejarse regenerar por el Señor Jesucristo, toma la decisión de tratar de quedarse así. Y uno no se puede quedar así. Cuando uno viene al conocimiento de la palabra, tiene que tomar una decisión por el Señor. Por eso te digo, si estamos, algunos de nosotros aquí, haciendo las cosas como lo hacen en la carne, haciendo las mismas cosas que hacen la gente en la carne, los que son obviamente no creyentes, pues hay que considerar bien dónde estamos parados, hermano. Pero cantamos el coro y dice, las cosas que yo hacía, yo no las hago más. Pero si siempre hemos hecho las mismas cosas, antes y después de que de Cristo, hay que considerar qué es lo que estamos haciendo. ¿Amén? Mire, usted en el mundo, usted no se ha perdido nada. Lo que hay en el mundo es pura porquería, por no decir otra palabra, nada. Eso no vale nada. Usted lo ve. Busca una muestra. Coge el periódico, es un basurero ahí. Un dice un embuste uno, el otro dice un embuste para contragestar. Eso es un basurero, eso da ganas de vomitar. Porquería esa. Y eso es todo lo que pasa aquí. Mire toda esta crisis económica aquí. ¿Usted ha visto algo que se haya hecho seriamente aquí? Todo es otra porquería más. Y todos lo van a pretender a hacerlo todo mal, todo mal. Eso le da una muestra de cómo está. Entonces después ve los héroes de Puerto Rico. ¿Quiénes son los héroes de Puerto Rico? Los peloteros y los cantantes. Que son basureros. Y hay muchas personas. Se pasan todo el día escuchando el basurero ese, o todo el día leyendo sobre la basura, y todo el día viendo televisor basúrica también. Por ese televisor lo que sale es pura porquería. Y hay gente que no puede estar tranquilo si tiene un radio prendido, en pura basura también. Cuando viene a ver, la cabeza se le llena ¿de qué? De guata basúrica también. Hay que sacar todo eso de allí, hermano. Hay que llenar nuestra mente ¿de qué? De las cosas de Cristo. Esas sí que son buenas, hermano. Usted quiere, le quiero leer, como decía una vez. Yo quiero leer un buen libro, decía uno. Toda esa cosa que hay por ahí. Lamentablemente, el hermano James se tiene que ganar la vida enseñando inglés. Tiene que saber de literatura de inglés. Esas son la literatura del mundo. Compárela con lo que Dios le habla aquí. Cuando usted, en el Espíritu del Señor, usted lee la palabra del Señor, usted dice, ¡wow! Mire lo que el Señor me está diciendo aquí. Mire lo que el Señor me está hablando aquí. Usted lee una porción 50 veces, hermano, y 50 veces el Señor la modula a su necesidad. Si aún sin cambiar la verdad de su palabra, le enseña, le educa, le conforta, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz, no es un periódico ni un paquín. Viendo, y hay personas que fallan de leer la palabra, Y el tiempo que dedicarían a leer la palabra lo dedican a llenar su cabeza de la musaraña que está en el mundo. Por eso digo, puede que hayamos creyentes que cogen de esa pata. Pero estamos creando la conciencia hoy para que eso no suceda. Si te preguntas por qué yo estoy consciente que yo soy cristiano, yo soy creyente, amén. Yo creo en el Señor y yo me esfuerzo por agradar al Señor, amén. Pero hay muchas patitas de las cuales yo cogeo. Pues mira, las patitas de las cuales uno coge, uno se da cuenta rápido porque uno se mira y ve las patitas. Y cuando el Señor le dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. No hay que llegar allá, ¿verdad? Más es preguntarse, ¿qué está viendo mi ojo? ¿No piensa usted que si su ojo lo que está viendo son basura en los caranes locales de Puerto Rico, qué usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, usted puede coger más drástico, te agarra los plasmas y los LED, los tira así para la calle. Pero no tiene que llegar a eso, puede usarlos para algo bueno. Le dice, no voy a ver la basura autóctona puertorriqueña. Ya con eso adelantó un montón. Después corta la basura norteamericana. Amén. Y después usted mira lo que solamente, ¿verdad? Usted podría mirar con mucho control, que le pueda ayudar y que le pueda, si quiere pasar un ratito tranquilo con su familia. Pero si usted ve la mirada indicio de cosas que no agradan al Señor y usted se está enviciando y viendo porquería, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer. Tiene que tomar una decisión. Y estamos hablándole a espirituales aquí. No estamos diciendo que aquellos que andan completamente en la carne tienen que dejar las cosas de la carne para que vengan a Cristo. No, lo que hay que hacer es convertirse a Cristo, lo que estamos diciendo acá. Cosas bien diferentes, hermano. Mire cómo dice 1 Corintios 2:14. Dice, el hombre natural... El que en Romanos, perdón, en primera de Corintios 2, habíamos leído antes de 1 Corintios 3, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ok? Porque para él son locuras, no las puede entender, no entiende. Usted le habla de la bendición que es estar en Cristo, usted le habla lo que la verdadera libertad no es hacer lo que me da la gana, sino lo que a Cristo quiere. Ellos no pueden entender eso, porque le son locuras. Dice, porque esas hay que entenderlas espiritualmente, o sea, hay que entenderlas a través del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Y Romanos 8:6, ustedes recuerdan, ¿verdad? Lo que decía Romanos 8:6. Vamos de nuevo allí y vamos a resumir con esto. Romanos 8:6 decía, el ocuparse de la carne es muerte. Eso es lo que hace el carnal. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el 9, Romanos 8:9, con esto resumimos, dice, mas vosotros, está hablando los romanos, está hablando los cristianos ahora, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire lo que hace, la condición que pone, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dígame usted entonces, si una persona que es carnal, que no está guiada por el Espíritu Santo de Dios, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, puede ser salva. Dice que no es de Cristo. Ahí lo ve claro, hermano. Pero si Cristo está en vosotros, dice el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, nuestro cuerpo se va desgastando cada día más. Pero el Espíritu vive, o sea, vive, es vivo, es eterno, a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? De la que justicia que Cristo nos prestó, nos regaló, su justicia. ¿Está viendo? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. ¿A qué se refiere? Que cuando suene la trompeta, todos seremos transformados. Y a eso se refiere. ¿Quiénes serán transformados? En un cuerpo de la gloria de Cristo Jesús, los que son de Cristo Jesús. Amén. O sea, está hablando y todo esto, cuando usted lo mire, lo compara, hermano, todo encaja perfectamente, como que es la palabra del Señor. Por eso es importante, y quiero resumir con esto. Está la mente carnal, del que está perdido. Y está la mente espiritual, del espiritual que tiene el Espíritu Santo de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo de Dios son los hijos de Dios. Los que no, no, y están perdidos. No hay espacio entre medio. Eso de cristiano carnal o cristiano que está cogiendo a la meta y que va en jibelsa, eso es completamente falso. Eso de gente completamente entregada a la carne diciendo que son cristianos, eso es completamente falso, hermano. Ore no para que se enderecen, ore para que se conviertan. Trátelos como, ¿verdad?, como que usted los ama en Cristo, como Cristo hizo con nosotros, pero llame las cosas por su nombre. ¿Okay? Una de las peores cosas que podemos hacer es llamarle hermano a todo el que se nos pasa por el frente. Tenga cuidado con eso. A veces yo he caído mal en un montón de sitios por no llamarle hermano a la gente. Piensan que es que uno es un pedante, hermano. Usted me conoce a mí. Pero es que yo no le puedo llamar... Yo sinceramente, no está en mí llamar hermano a alguien que yo no sé si es mi hermano. En Cristo Jesús. ¿Va entendiendo? Para ser hermano tiene que ser de Cristo. Pero porque hayan 100 en una congregación no quiere decir que todos son cristianos. ¿Está viendo? Es más, aquel mismo que estaba enseñando los disparates allá, aquel que se murió, dudo yo grandemente que sea cristiano, se está enseñando disparates. Con el Espíritu Santo de Dios no es que está enseñando esos disparates. Habrá formado allá una gran obra en términos de tamaño y 20 cosas y de influencia, pero aquel que está enseñando falsa doctrina no es mi hermano. Hay que tener cuidado porque también la obra del Señor se vicia de los ataques de Satanás y puede confundir las mentes de mucha gente. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo alerta, amén. Todo el tiempo alerta, pendiente de la obra que Satanás puede hacer, pero enfocado en la obra que Cristo quiere hacer en nosotros, amén. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la evidencia es tu fruto, amén. No la carnalidad, sino los frutos que se hacen para glorificar al Señor, amén. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Conocía yo una vez uno. Decía, llevo 13 años y no he podido dejar el cigarrillo. Lo decía bien. No he podido dejar el cigarrillo. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo, verdad? Él no había podido dejar el cigarrillo. Ahí está el problema. La gente carnal andan buscando transformarse ellos mismos a lo que ellos saben, la palabra del Señor dice, debe ser un cristiano. Pero ahí está el asunto, es que uno no se transforma. Cristo Jesús es el que transforma. Mire cómo transformó a Saulo, cómo transformó a tantos a través de la palabra, hermano. Cómo transformó a Rahab. Amén. Cómo transformó a los apóstoles. Cómo transformó a la casa de Cornelio. Usted lo ve, usted no estaba allí, pero usted lo lee y dice, esa gente allí son nuevas personas. Usted lo sabe porque usted lo ve ahí. Así que tenemos que ser, amén. Y aquel que anda simplemente engañándose a sí mismo de que es creyente, haciendo la obra de la carne, hay que orar por él, orar por ella, orar porque se conviertan, ¿verdad?, de las tinieblas a la luz de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, ahora te damos gracias, Señor, en esta hora, por tú ser bueno con nosotros y darnos a través de tu palabra, Señor, el alimento de este día. Gracias, Padre, porque aunque vemos que tu palabra es clara y severa, vemos también que el amor tuyo se ha derramado sobre nosotros y lo sigue y se sigue derramando todos los días, porque la palabra dice que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero y porque tú enviaste a tu Hijo Cristo a morir por nuestros pecados y porque nos has amado con amor entrañable y nos has dado, Señor, de tu paciencia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procediéramos a arrepentirnos, Señor. Gracias por tu paciencia y tu amor con nosotros. Asimismo, Padre, te pedimos por muchos, Señor, que andan engañados creyendo que son de Cristo, pero por su fruto evidenciamos que no lo son. Y por su forma de ser, por su hablar, por su pensar, por lo que ellos aman, vemos claramente que no son tuyos, Señor. Y por ellos intercedemos. Ahí están personas conocidas, amigos, familiares, muchas personas que conocemos, Señor, que andan engañados pensando que son de Cristo porque un día dijeron algo, porque un día sintieron algo, pero su vida anda camino de la perdición. Por ello estamos intercediendo ahora. Nosotros vinimos a conocerte a ti porque tú nos buscaste y nos encontraste, no porque nosotros te estábamos buscando, ninguno de nosotros te estaba buscando. Tú nos encontraste, nos confrontaste y nosotros hicimos caso a tu llamado, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir orando y a seguir cumpliendo con nuestra comisión entre todos aquellos que andan perdidos, Padre Santo. ¿Habrá alguien en medio de nosotros aquí que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? ¿Habrá alguien en medio de nosotros aquí que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? ¿Es serio? Son de las cosas que yo le contaba que a mí me dejaban, que no podía dormir. Porque es serio, cuando uno se da cuenta la obra que tuvo que hacer Cristo para salvarnos. Y cuán claro tiene que estar el que somos salvos o no. Es serio. Está en juego la eternidad y la vida eterna. Algo serio. Por eso, tenemos que tratarlo con seriedad. Si hay alguien que necesite ser salvo en esta mañana, hoy es el día de salvación. Bendito sea el Señor. Señor es bueno todo el tiempo. Bendito sea. Padre Santo, yo te doy gracias entonces en esta mañana porque tú eres bueno y nos has dado de tu Espíritu Santo y nos has bendecido en este día y nos has permitido cantar alabanzas a ti, Señor. Qué bendición es caminar contigo todos los días, Señor. Cuán abundantes son tus misericordias todos los días. En donde quiera metemos la cara, Señor, andando contigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque nos llamaste con propósito, Señor, porque tu Espíritu lo has puesto en nosotros. Gracias, Señor, porque aunque haya momentos difíciles en nuestros días y en nuestra vida, tu palabra claramente lo dice, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y nosotros confirmamos que así son. Gracias por tu cuidado por nosotros. Gracias por haberte ocupado y mandar a tu Hijo a morir por nosotros, aun cuando nosotros no sabíamos de lo que estaba pasando. Por eso, Señor, es que mereces toda alabanza y toda gloria, porque no solamente creaste todo, sino cuando todo se echó a perder, tú enviaste a tu Hijo, tu único, para salvar lo que se había perdido. Te damos gracias, Señor. Y ahora pedimos tu bendición sobre nuestras vidas al salir de aquí. Que nos lleves con bien a nuestras casas, que podamos honrarte en este día en todo, Señor, y que Padre Santo nos traiga de vuelta este martes acá, a honrarte otra vez y estar los hermanos en armonía, porque dice tu palabra que allí envías tú bendición y vida eterna. Bendícenos, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les veo el martes, Dios mediante, en el nombre de Jesús.